Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, vivan, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La muchedumbre que gritó crucifícale, crucifícale, instigada por los príncipes, pues esa muchedumbre, al cabo de unos días, preguntaba a San Pedro y a los demás discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor indudablemente concedió a los primeros unas gracias muy especiales que se pusieron de manifiesto desde los primeros momentos. Pedro y Juan habían realizado un milagro prodigioso que llamó la atención a muchísima gente, porque estaban viendo todos los días a ese cojo en la puerta preciosa del templo, y toda aquella gente corrió hacia los discípulos y escuchó el discurso de Pedro, ¿verdad? Pedro habló a aquella gente y les habló con claridad y con severidad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os absolviera a un asesino. Disteis la muerte al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado. Bien, y aquellos hombres, aquella muchedumbre, pues contrita y arrepentida, le preguntaba a los discípulos, y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues lo que hay que hacer es arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse, bautizarse. Si no hubiera habido aquella muchedumbre gritándole, o sea que no podemos confundirnos, ¿no? Hubo una muchedumbre, o sea, no solo fue la estrategia de unos pocos, ¿no? Fue una muchedumbre. Si no hubiera habido una muchedumbre, Pilato no cede, porque Pilato estaba empeñado en liberar al Señor, ¿no? Quiere decir que así son las cosas, ¿verdad? El pueblo, en tantas ocasiones, movido, engañado, confundido, ignorante, indudablemente, manejado, entonces como ahora y ahora como entonces, pues hace lo que hace, ¿verdad? Y es capaz de darse cuenta de que se ha equivocado y que, por tanto, Dios, algo hay que hacer, ¿no? Los jefes del pueblo también se plantean qué tenemos que hacer. Probablemente tú más de una vez te has preguntado qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, Dios? ¿Qué hay que hacer? Cuando te encuentras con determinados acontecimientos, tú te planteas qué hay que hacer. Porque algo hay que hacer, ¿verdad? En las páginas del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, esa pregunta en boca de los responsables, ¿verdad?, de la autoridad eclesiástica, por llamarlo de alguna manera, pues no son las autoridades eclesiásticas, porque la Iglesia es otra cosa distinta, ¿verdad?, fundada por Jesucristo, y estos no formaron parte de la Iglesia, pero eran las autoridades religiosas, ¿no? Cuando el Señor ha hecho el milagro de la resurrección de Lázaro a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y aquella noticia ha corrido como una mancha de aceite, se ha extendido rapidísimamente, ¿no?, y ha llegado a oído de tantos que creyeron, efectivamente, digamos, cuando vieron salir al que llevaba 4 días sepultado, salir de aquel lugar, ¿no?, donde llevaba 4 días. La noticia llegó a las autoridades, y entonces los pontífices y los fariseos, Cuando se enteraron, porque le contaron todas estas cosas que Jesús había hecho, se juntaron en consejo y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y arruinarán nuestra ciudad y la nación. ¿Qué hay que hacer? Es evidente, ¿verdad? Digamos, la misma realidad. Este hombre hace muchos milagros. O sea que no es que estos fueran ignorantes de que estaba pasando lo que estaba pasando. Y siguen pasando cosas. Por ejemplo, que unos hombres rudos y sin estudios, pues han curado a un cojo, y que toda una muchedumbre pues está escuchando a los discípulos y está aceptando el bautismo. Y entonces se congregaron en Jerusalén los jefes de los ancianos y los escribas con el pontífice Anás y Caifás, y haciendo comparecer en medio a los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? Entonces Pedro, con toda tranquilidad, pues explica, ¿verdad?, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo la firmeza de Pedro y de Juan, y constándoles por otra parte que eran hombres sin letras y del vulgo, estaban llenos de admiración, conociendo que eran de los que habían sido discípulos de Jesús. Por otra parte, al ver al hombre que había sido curado estar con ellos en pie, nada podían replicar en contrario. Entonces, mandándolos salir fuera, pues empezaron a deliberar diciendo: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Qué hacemos? Algo hay que hacer. Claro, unos se convierten, se bautizan, se incorporan a la iglesia. Unos reconocen que se han equivocado, y se han equivocado en un tema serio, ¿no? Y por tanto están compungidos, porque no ha sido una bobada, ¿no? Ha sido una cosa seria, ¿no? Y los otros, pues lo que hacen es o decidir que hay que quitar de en medio a uno, para que no vengan los romanos y nos den un revolcón. Y si hay que pagar ese precio, pues ¿qué le vamos a hacer, no? O ahora lo que hay que hacer, ellos como no podemos hacer otra cosa, porque ahora ni siquiera la muchedumbre nos sigue, porque se están convirtiendo, pues entonces vamos a intentar echarle tierra al asunto, ¿no? Diríamos que se callen, que no prediquen más en nombre de este Jesús, ¿no? El Señor nos dice: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha y espaciosa es la que coge la mayoría, ¿verdad? Como el mundo está, pues es evidente que hace pensar a más de uno qué hay que hacer, por qué está pasando lo que está pasando, y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el asunto es efectivamente a ver qué diagnóstico es el que se hace y, por tanto, qué tratamiento es el que se pone, ¿no? Y cuando hay que decidir por qué camino me meto, pues entonces tengo que estar atento a ver si me meto por el camino que tiene una puerta estrecha y un camino complicado y difícil, o me meto por la puerta ancha y por el camino espacioso, ¿no? Cuando uno va triste y hablando, digamos, como desalentado por las cosas que han sucedido, digamos, pues es porque efectivamente es consciente de que vaya desastre, ¿no? Lo han entregado, nosotros esperábamos, han hecho una barbaridad los nuestros y lo han entregado. Cuando la gente habla por la mañana y a mediodía y por la tarde y por la noche, y enchufas un telediario y las mismas noticias, los mismos comentarios, y es que efectivamente ya hay como conciencia de que algo hay que hacer o algo habría que hacer. ¿Por qué no atinamos con las soluciones? Porque no damos con lo que efectivamente hay que hacer exactamente. Porque algo hay que hacer. Pues es como para preguntárselo, ¿verdad? Hay que meterse por la puerta estrecha. Esta cultura del bienestar, esta, diríamos, esta, no solo un planteamiento personal, sino toda una cultura, todo un, diríamos, un aire que respiramos, ¿verdad?, del bienestar, es radicalmente anticristiano. Porque la señal del cristiano es la Santa Cruz, no un sillón, no una hamaca, no un hotel de 5 estrellas. Es la Santa Cruz. La Santa Cruz. porque en ella murió Jesucristo, nos redimió Jesucristo, triunfó Jesucristo. Yo he vencido al mundo en la cruz. Y de tanto respirar, ¿verdad?, digamos, este ambiente de disfruta, ¿verdad?, goza, métete por el camino cómodo, digamos, pues es que nos parece que no hay otra alternativa más que pues jubilarse cuanto antes y con la mayor paga posible. Y efectivamente diríamos como nos estamos quejando de que algo no funciona, pero no es que no funcione en Europa o no es que no funcione en el Parlamento español, no funciona en mi casa, porque me encuentro con discusiones que no sé cómo resolver, porque me encuentro con comportamientos de mis hijos que no sé exactamente, digamos, cómo encauzar, porque me encuentro con unas divisiones en la familia y no sé, digamos, ¿sí? Lo que le sucedió al Sanedrín y lo que le sucedió, diríamos, pues eso, a las autoridades religiosas, diríamos, es lo que nos sucede a nosotros a cada dos por tres, diríamos, es que cuesta trabajo estar dispuesto a cambiar, a salir de mí, lo que ahora mismo se suele decir, mi espacio o mi ámbito de confort. Una vez que he conseguido un determinado estatus, diríamos, yo de ahí no estoy dispuesto a ceder ni a bajar. Y por tanto, diríamos, pues, ¿qué hay que hacer? No sé, habría que hacer cambiar el gobierno, habría que hacer, digamos, pues, otras leyes de educación, habría que. Pero me cuesta trabajo, diríamos, meterme yo por el camino por el que yo me tengo que meter. Que es mi conversión, mi bautismo, ¿verdad? Es como para hacer un examen personal de conciencia, ¿no? Y ser valiente y tomar la temperatura, ¿verdad? Yo soy capaz como de una conversión, diríamos. Es que en estos momentos soy el que tiene todo el poder en Jerusalén. Y como yo de pronto reconozca que me he equivocado y que he hecho una barbaridad, diríamos, pues mañana, pues ya no dirijo el Consejo de Ministros. Y ya no tengo el avión para ir de un sitio a otro. Y por tanto, diríamos, no estoy dispuesto, diríamos, en la medida en que yo pueda, no estoy dispuesto, diríamos, a ceder un milímetro de mi comodidad y de mi posición. Y si estoy dispuesto a hacer un esfuerzo, es un esfuerzo, diríamos, como para poder conseguir mayor comodidad. Yo me quejo de que mis hijos, pues efectivamente, son unos comodones y entonces, vale, perfecto. ¿A qué hora te levantan los domingos? Tú, ¿a qué hora te levantas tarde? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cuánto tiempo dedicas a ver la televisión y otros programas y el móvil y los guantes? Tú, digamos, a diario, de la mañana a la noche, cuando ves una puerta estrecha y una puerta ancha, ¿por cuál te metes? Cuando tienes que decidir qué coche te vas a comprar, ¿qué decides? Libremente, no porque te lo marque el presupuesto general, sino pudiendo escoger el cómodo, escoges el menos cómodo. Cuando, digamos, el domingo por la mañana, digamos, me puedo levantar a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana, yo escojo levantarme temprano y afeitarme y vestirme de día del Señor, o me meto por el camino cómodo. Porque no es robar ni matar, digamos, porque efectivamente, digamos, ¿a quién le puede sorprender que yo quiera mantener el estatus que he conseguido con el paso del tiempo? Pues para conseguir ir detrás del Señor cargando con la cruz, cargando, porque hay que negarse, hay que estar entrenado, hay que estar libre de grasa, hay que tener los músculos a tono, y eso exige un modo de funcionar. Si no, inevitablemente, se va uno convirtiendo en una persona entibiada y fría, o se le echa leña al fuego, y esa leña es una leña, diríamos, que eficiente es clavarse la espina en el corazón. O si no, inevitablemente llega un momento en que efectivamente yo debería decirle a mis hijos, pero es que lo que yo le digo a mis hijos no tiene fuerza como la fuerza que tiene Pedro, que le está diciendo a la gente lo que está diciendo, que 2 y 2 son 4, y efectivamente eso tiene una capacidad de arrastrar con su propio ejemplo, efectivamente, digamos, porque quizá por lo que estoy diciendo me van a llevar ante el tribunal y me van a llevar a la cárcel. Y quizá van a decidir quitarnos del medio. Y entonces eso tiene capacidad de arrastre. ¿Qué hay que hacer? Pues algo hay que hacer, Dios. Pues esa es la cuestión que yo me planteé, Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer que la sal no se desvirtúe, porque es que si se desvirtúa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta vieja Europa? Con esta vieja Europa, Dios, que ha levantado las catedrales, que ha producido, diríamos, una cultura cristiana, que ha producido muchos santos, mucha santidad, muchas vocaciones, que han llevado la fe por el mundo entero. ¿Qué hacemos con esta vieja Europa, diríamos, diríamos, pues que no tiene hijos, que no sabe defender lo que es el matrimonio, porque ya no se sabe exactamente, digamos, en el Parlamento Europeo, diríamos, qué es el matrimonio y qué es la familia? ¿Qué hacemos con la vieja Europa? Pues no hay que plantearse qué hay que hacer con la vieja Europa. La vieja Europa empieza por mi casa. Por mi casa. Y que yo le sepa tomar el pulso y le sepa tomar la temperatura a mi casa. ¿Cuál es el clima y el nivel de piedad? ¿En mi casa se reza el rosario? ¿Todos los de mi familia van a misa, no solo el domingo? Porque lo han mamado. Y porque efectivamente ellos han aprendido sus padres desde que no habían echado los dientes, que lo más importante del domingo es la Santa Misa. Que no es que a ver si a última hora de la tarde, no, sino que es lo primero. Digamos, yo le tomo el pulso a mi casa y me doy cuenta, efectivamente, digamos, que ¿qué hay que hacer? No en Europa, con unos ministros, que, no, en este trozo de Europa que es mi familia. Mi casa, sabiendo yo perfectamente, Dios, que somos lo que somos y que nos equivocamos a cada dos por tres, y por tanto, que a cada dos por tres, cuando nos damos cuenta de que hemos metido la pata, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, por tanto, la confesión. En mi casa, la gente se confiesa regularmente, porque a mí me ve confesarme regularmente. ¿Cuál es el clima de piedad? Porque efectivamente, digamos, se levantan catedrales cuando uno está convencido de que en mi casa será una chabola, pero la casa del Señor es una catedral. Mi casa se caerá dentro de 25 años, pero esa catedral durará por los siglos. ¿Cuál es el nivel de abnegación? Diríamos, mis hijos han mamado lo que significa negarse porque lo han visto en sus padres. Yo tengo que convencer de lo que significa la abstinencia y el ayuno, diríamos, o lo que estoy buscando una excusa para ver, diríamos, por cómo no vivirlo, diríamos, lo poquito que queda, diríamos, ya establecido por la Iglesia para la penitencia regulada, ¿no? Mis hijos son generosos y desprendidos porque ven de qué manera la limosna es uno de los caminos para la conversión personal, para esa agilidad, ¿verdad? No sé, es que la gente ahora se quiere quitar el peso que le sobra. Pero es que hay un peso que efectivamente me bloquea y entonces no me deja seguir haciendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tantas cosas hay que hacer, pero yo no voy a levantarme antes. Yo no voy a prescindir de mi fin de semana. Y eso significa que el curso de retiro pues empieza cuando y termina cuando. Cuando yo no prescindo de lo que tengo que prescindir para ir por el camino angosto. ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Qué hacemos con este que está haciendo unos milagros? Dios, que es que lo ha visto todo el mundo, un cojo de toda la vida cojo, y ahora está caminando y está con ellos. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos? Pues párate a pensar qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Porque la sal desvirtuada no sirve para nada. Me doy cuenta de que efectivamente, diríamos, los primeros cristianos acaban en el circo, pero le dan la vuelta a la cultura. Y le dan la vuelta a una civilización que se hunde. Como se hunde la civilización que se aparta de Cristo, la civilización europea se hunde. Diríamos, no hace falta ser un profeta para darse cuenta de que los datos sociológicos manifiestan que esto no se mantiene. ¿Qué se hace con una sal desvirtuada? Es que no se puede hacer nada. Y entonces, cuando yo me planteo qué hay que hacer, pues tan sencillo como esto, digamos, conviértete, bautízate y métete por el camino que el Señor nos ha marcado, que es el que vale la pena. ¿Que vienen los romanos? Pues que vengan los romanos. A Sócrates lo condenaron. los atenienses lo condenaron a muerte porque decían que corrompía a la... lo mismo que dijeron del Señor, que es un blasfemo, que se erige rey, que también eso me parece solo a Pilato, o que se hace hijo de Dios y entonces está corrompiendo a la gente, y la gente se va detrás de él, decían de Sócrates. Entonces, bastaba que hubiera hecho una apología en su defensa, que se hubiera callado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo no voy a ceder en lo que tengo que hacer y en lo que tengo que decir, digamos, es mi vocación, es en definitiva lo que, curioso, ¿verdad? Digamos, es lo que el Dios ha dicho para mí. ¿Qué eso significa que me condenéis a muerte? Pues si me condenáis a muerte, pues me condenáis a muerte, digamos, pero eso es lo que tengo que hacer. Voy a leer, porque es impresionante que hace no sé cuántos siglos, veintitantos siglos, digamos, un hombre que ni siquiera ha recibido la luz de la fe sea capaz de decir estas cosas. En efecto, yo no tengo otra misión ni oficio que ir deambulando por las calles para persuadir a jóvenes y ancianos de que no hay que inquietarse por el cuerpo ni por las riquezas, sino que, como ya os dije hace poco, en cómo conseguir que nuestro espíritu sea el mejor posible, insistiendo en que la virtud no viene de las riquezas, sino que las riquezas y el resto de bienes y la categoría de una persona vienen de la virtud, que es la fuente de bienestar para uno mismo y para el bien público. Y si por decir esto corrompo a los jóvenes, mi actividad debe ser condenada por perjudicial. Resumiendo, atenienses, creáis a este fulano que es el que me está juzgando, o no lo creáis, me absolváis o me declaréis culpable, yo no puedo actuar de otra manera, aunque mil veces me condenaréis a muerte. ¿Que vienen los romanos y nos vuelven del revés? Pues que vengan los romanos y nos vuelvan del revés. Si yo estoy acostumbrado a volverme del revés todos los días, yo que me podía levantar a las 11 porque ya me he jubilado y no tengo nada que hacer y me puedo levantar a lo que me dé la gana y no me levanto. No hace falta que vengan los romanos a darme la vuelta, es que ya me la doy yo todos los días. San José María nos dice, hijos míos, el que me diga que, el hijo mío que me diga yo, que me fío del juicio de un hijo mío por encima del testimonio de 100 notarios unánimes, si me dice un hijo mío que él acepta la mortificación que le llega cuando llega y que en cambio él no se mortifica de modo habitual, no me lo creo. Lo creo. Que viene el que ha crucificado al Señor con ganas de crucificarme a mí también, pues que me crucifique. Soy yo. No van a venir los romanos, digamos, a bajarme de mi estatus. Digamos, soy yo quien habitualmente me meto por el camino angosto. Porque si no, me doy cuenta de que me lleno de michelines y con esos michelines no puedo funcionar. No tiro ni de mis hijos. No consigo ni siquiera que en mi casa, en mi pequeña Europa, que es mi casa, se viva una vida cristiana. Y me encuentro, evidentemente, desalentado y triste porque mis hijos no van a misa. O porque el matrimonio de mis hijos no se mantiene. ¿Y qué hay que hacer? Pues quitaremos de en medio a este, porque más vale quitar de en medio a uno a que vengan los romanos. Y, pues no, esa no es la solución. Queremos resolver los problemas de Europa y los problemas del mundo, diríamos, como sin apretarme el cinturón. Señor, yo tengo la valentía de, efectivamente, cuando a uno le tienen que hacer un chequeo, pues empiezan a examinar de arriba abajo y le sacan sangre y le sacan la orina y le toman la tensión y le hacen un tag y ellos de arriba abajo, de arriba abajo, para ver exactamente si tienes bien el corazón, si tienes bien el estómago, si tienes bien las tripas, si tienes bien de arriba abajo. Yo le tomo el pulso haciéndole un tag profundo a mi casa, a mi familia. A ver exactamente cómo se respira ahí, a ver cómo funciona el corazón, a ver qué nivel de generosidad, a ver si efectivamente no hace falta recordar que hay que recoger la mesa, que hay que acompañar a no se sabe quién, digamos, a ver cuál es el nivel de generosidad. O lo que están viendo es que cuando hay un problema me lo quito de encima o se lo suelto a no se sabe quién o se queda allí pendiente, digamos. En mi casa, no en la de Europa. Yo soy capaz de tomarle el, digamos, como el pulso y el tono a las virtudes cristianas que se viven en mi familia, que significan fortaleza, sinceridad, generosidad, espíritu de sacrificio, piedad, por supuesto. Digamos, yo, digamos, los decía San José María, o sea, si el tiempo que dedicamos a formar a los demás no se acaba traduciendo en que acaban siendo almas de oración, estamos perdiendo el tiempo. Mis hijos son almas de oración. Que me doy cuenta que hacen las cosas porque hacen oración, no porque me escuchan a mí. Yo he procurado darles el ejemplo de hacer oración. Y han aprendido a ser almas de oración. Es decir, que actúan, como dice San Pedro, digamos, haciendo caso al Señor, no al Sanedrín. Que vienen los romanos, que vengan los romanos. Que me condenáis, vamos, pues me condenáis a muerte, pero yo lo que hago es lo que hago. Y no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque digamos, porque me condenéis a lo que quiera que sea, ¿no? Es muy malo entibiarse o enfriarse, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta de ellos que no soy capaz, ¿verdad? Que no soy capaz de tirar de mi matrimonio para arriba, que no soy capaz de tirar del ambiente familiar, que no tengo, digamos, brío para resolver un problema que estoy viendo en el matrimonio de mis hijos. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Digamos, ¿a qué hora me acuesto? ¿A qué hora me levanto? Y una lista interminable de puertas estrechas a lo largo del día que me voy encontrando y puertas anchas. La comida, en los caprichos, en los gastos, en conversaciones, en lo que quiera que sean. Puerta estrecha. Es decir, que si yo quiero tener un tipo de atleta, pues tengo que tener la dieta de un atleta, el ejercicio de un atleta, la disciplina de un atleta, y pues como los que corren en el estadio de San Pablo, ¿no? Se decía, eso se alimenta de luz en la inteligencia. Y fuego en el corazón. Eso evidentemente tiene que ver con el que quiere un amor, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide. O sea, tú quieres tener ese fuego interior, cuídalo, cuídalo. Ese es tu plan de vida, ese es tu plan de formación. O sea, indudablemente, si quieres tener a un atleta en condiciones de ganar una competición, pues no puede acostarse a cualquier hora, levantarse a cualquier hora y comer cualquier cosa y funcionar de cuerda en cuerda. Indudablemente su vida no puede ser el camino cómodo. Señor, eso yo lo tengo claro. O sea, yo cuando me pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Coge la cruz. ¿Qué hay que hacer? Métete por el camino estrecho. ¿Qué hay que hacer? Justamente lo que te fastidia. ¿Qué diré? Líbrame de esta hora. No, no me libres de esta hora. Glorifica tu nombre. Es lo que tenemos que hacer. Y encima, nadie me quita la vida. O sea, no tiene que venir los romanos. Porque para cuando vengan los romanos ya me habrán encontrado y nos dispuesto, cargando con la cruz. Esos son los cristianos. Esa es la sal que evita la corrupción. Otro tipo de funcionamientos, pues ya lo vemos que no. No, es que no conseguimos parar la ola. Y la ola nos traga, pues porque se lleva por delante lo que se lleva por delante. Pero a quien está agarrado al Señor no se lo lleva por delante. Yo os envío como bajando medio lobos. En este mundo tendréis graves tribulaciones. Llegará un momento en que incluso quien os mate piense que está haciendo un grandísimo favor a Dios. Ese momento llegará a Dios, pero no os llevan por delante. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Señor, yo estoy dispuesto a querer eso, cueste lo que cueste. Aunque vengan los romanos y me quiten del palacio del príncipe de los sacerdotes, y yo tenga que vivir a partir de ahora, pues el piso que tenía yo en Vallecas, es nuestra respuesta, ¿verdad? Y por tanto, pues tenemos que ser muy sinceros, ¿verdad? Y plantearnos, Dios, que si queremos la felicidad y queremos seguir al Señor, pues el que quiere el fin tiene que querer los medios, ¿no? Y el que quiera peces ya sabe lo que tiene que hacer, meterse en el agua, ¿no? Pues vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, que no nos falte luz y que no nos falten las fuerzas y que no nos engañemos. Y cuando me dé cuenta de que mi conversación es y qué hay que hacer, digamos, porque esto se está complicando, ¿qué hay que hacer? Pues ya el maestro te ha dicho que lo hay que hacer, que el que quiera venir detrás de mí, pues porque yo he vencido al mundo, el que quiera venir detrás de mí y vencer el mundo como yo, pues entonces que haga lo que yo estoy haciendo. Vamos a Jerusalén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.